Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Buenos días o buenas tardes más bien. Estamos en Puro Drama, este programa que es una revista radiofónica especializada en artes escénicas y sobre todo en teatro, que lo recibimos todos los domingos a la 1 de la tarde por la señal de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues el día de hoy ustedes dirán, ¿quién está? Porque esa voz no es la que suele darnos la bienvenida en este programa. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Castillo, quien está a cargo de la producción, pero también está del otro lado Circe Rangel, quien va a estar a distancia conduciendo este programa, y le damos la bienvenida. ¿Nos escuchas ya, Circe? Parece que no.
Hola, hola.
Hola, Circe, ¿te escuchamos?
Y muchas gracias. ¿Se escucha bien?
Sí, si tienes tu radio prendido, si quieres, bájalo completamente para que te escuchemos mejor.
No tengo ningún radio.
Bueno, ¿qué te parece si... Bueno, ahorita vamos a tener a Circe y por lo pronto vamos a escuchar a nuestro colaborador de... que ya lo teníamos un poco ausente en estas últimas semanas, pero es asiduo, asistente al teatro en Guadalajara, y me refiero a Iván González Vega. Se fue a ver esta semana Edipo, Nadie es Ateo, que justamente la semana pasada los tuvimos aquí en cabina conversando sobre esta obra que estarán presentando aquí en la ciudad de Guadalajara, en el Teatro Experimental de Jalisco. Y vamos a escuchar a Iván, que nos hace su puntual crítica en su sección Aquí y Ahora. Lo escuchamos.
Aquí y Ahora. Aquí, aquí y Ahora.
Saludos, amigas de Puro Drama. El fin de semana pasado fui a ver Edipo, Nadie es Ateo, la obra escrita y dirigida por el dramaturgo mexicano David Gaitán, que ya había visitado nuestra ciudad en 2019 y que tiene temporada en el Teatro Experimental de Jalisco durante todo junio, los fines de semana. Recomiendo ir a verlo, pero también recomiendo llegar temprano, recordar que ahora mismo no es posible usar el estacionamiento del teatro porque el CIAPA está trabajando y cerró temporalmente esa parte de la calzada Independencia, y recomiendo también volver a leer a Sófocles, cómo no, para recordar de qué se trata Edipo. Edipo es una historia sobre un hombre que se resiste al destino que le marcaron los dioses, pero cuyas acciones, que él considera tan eficientes, lo llevan precisamente a que su condena se cumpla de forma trágica. Ahora sí que cuando te toca ni aunque te quites. En la versión de Gaitán, el énfasis está colocado en la discusión política y moral que Edipo tiene con Yocasta, su esposa, y Creonte, su cuñado y consejero, en medio de una peste que afecta a Tebas, su país. Cuando ya nada funcionó, el pueblo pide la presencia del viejo sabio Tiresias. Pero Edipo, que se asume paladín de la razón y de la ciencia, cree que el oráculo representa la superstición y el saber mágico a los que él se opone. La historia se desarrolla en la intimidad del palacio, donde Edipo se nos revela como un adolescente berrinchudo, adicto al placer erótico que le produce el poder. En público, parece el salvador de la patria, pero en privado, a este enano emocional solo lo entusiasman el aplauso y el amor del pueblo. Hace 3 años, en la visita anterior de la obra, me permití comentar que el Edipo de Gaitán me parecía excepcional en Guadalajara y quizá en el resto del país, porque es un teatro dedicado a ensayar ideas, algo que al menos en nuestra ciudad ocurre muy poco. Prácticamente no hay dramaturgia, dirección ni proyecto escénico a los que les importe hacer una afirmación sobre el mundo, la humanidad, aventurarse a discutirla con métodos argumentativos y luego enfrentar las consecuencias, pero enfrentarlas en serio, de haberla hallado acertada o equivocada. Hay una bonita pulsión por aseverar que, por ejemplo, leemos clásicos para representarlos desde perspectivas contemporáneas. Pero varios ejemplos de los últimos años se limitaron a enunciar cuán revolucionarias eran esas perspectivas. Si uno va a leer Casa de Muñecas, La Señorita Julia o Romeo y Julieta para descubrir que la opresión a las mujeres es connatural a nuestra historia occidental, alguien avísele que no se preocupe, ya lo sabíamos. Una cosa que parecen proponer espectáculos como este Edipo tiene que ver no con releer a los clásicos, sino aplicar sus preguntas de siempre a los temas que creemos nuevos por ser nuestros contemporáneos. ¿Por qué nos inquietan el populismo y la deriva propagandística de López Obrador, Enrique Alfaro y otros políticos? ¿Vamos a seguir considerando siempre sagrado al pueblo? ¿Siempre va a servirle a los políticos para conseguir lamebotas aún entre sus críticos? Y más, en el Edipo de Gaitán, todo el mundo escamotea la verdad, porque siempre preferiremos, según dicen los personajes, fábulas que nos convenzan acerca de nuestra dignidad en lugar de debates que nos obligan a ponerla en duda. Edipo nos recuerda que nuestras vidas también son herederas de una historia de crímenes y mentiras, y por lo tanto que los crímenes y las mentiras que consentimos hoy darán lugar a la vida pública del futuro. La peste del narco, del crimen organizado, de la desigualdad y de la impunidad no va a irse porque sea un honor apoyar al gran líder de esta temporada. El Edipo de Gaitán no sirve nada más para hablar de temas como nuestros políticos y nuestros gobiernos, por supuesto. Es un drama interesante y entretenido, un espectáculo de teatro que produce risa y sorpresa y que agrada por algunos de sus recursos, por ejemplo, el efectivo diseño de su espacio. Pero es que también sirve para aquellos temas, algo que no puede decirse de muchísimas obras de teatro de Guadalajara o de nuestro país. Estamos llenos de espectáculos que no pretenden discutir ni animar discusiones, sino proclamar netas correctas que además sirvan para cancelar a cualquiera que disienta. Ante el recordatorio del mito de Edipo, nos preguntamos no solamente si el ser humano puede resistirse a su destino, sino también a preguntarnos por lo ridículo de los valores y las creencias de carácter absoluto a las que nos aferramos en nuestros tiempos. Para Puro Drama, Iván González Vega.
Estamos de regreso acá en Puro Drama, en cabina. Y bueno, vamos a ver si Circe ya nos puede escuchar correctamente. Así es que, Circe, te saludo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Pues un poco enferma acá en casa, cuidándome. Pero contenta de estar nuevamente en los micrófonos de Puro Drama.
Muy bien.
Muchas gracias.
Un gusto escucharte, aunque te escuches diferente.
Sí, me imagino.
Oye, pues te cuento que vamos a pasar a las entrevistas que nutren este programa semana a semana, porque hay una puesta en escena que tiene un título, pues que creo que dice mucho, pero ya nos dirá nuestro invitado si es tal cual o no. Me refiero a Eduardo Villalpando, está con nosotros.
Hola, buenas tardes.
gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por invitarnos.
Y adelante, Circe.
Eduardo Villalpando, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, muy bien. Creo que un poco mejor que tú, que estás enfermita, pero aquí estamos, listos.
Oye, pues me di chance, porque llevaba toda una pandemia sin enfermarme.
Sí.
Entonces, como que ya era justo.
Ya era momento, oye, ¿verdad? Dime.
Pues nos sorprendes otra vez, y como siempre, dirigiendo un nuevo espectáculo. Un nuevo espectáculo que pues tiene nombre de que es muy improvisado, pero en realidad lo que tú me contaste es que tiene que ver con puestas en escena, obras ya hechas y que tú recopilas.
Sí,
cuéntame un poco al respecto.
Sí, realmente no es una improvisación. De hecho, el texto podría llamarse, no sé si paráfrasis o un homenaje a un texto de Molière que se llama La improvisación de Versalles, que es un texto que yo había leído y había releído y me llamaba mucho la atención por las características del mismo, que siempre estuvo entre mis piensos montarlo alguna vez, pero releyéndolo durante la pandemia, porque ya tenía yo prácticamente 2 años y medio que no estrenaba nada. De hecho, en marzo del 2020, cuando se vino la pandemia, suspendimos temporada del último que había dirigido yo, de Flor de Juegos Antiguos. Y bueno, ya en la pandemia releyendo, pensando en qué podría ser cuando ya se normalizaran y se tranquilizaran las aguas, me di a la tarea de releer textos que tenía en mi mente durante muchos años y volví a la improvisación. Normalmente siempre regreso a Molière porque es uno de mis autores predilectos. Y bueno, ya releyéndolo y pensándolo como una posible puesta en escena, me di cuenta que aunque me interesara muchísimo el texto, porque es un texto muy, muy interesante, sobre todo para la gente que hacemos teatro, porque se trata de metateatro, es teatro dentro del teatro, que tal vez el tema no sería interesante para el público en general. Y yo, aunque, ¿cómo podría decir? Estúpidamente podría ser, siempre pienso que el público le va a interesar lo que a mí. Pero bueno, empecé a verlo y aparte de que también calibraba los tiempos de montaje de lo que sea el texto de La improvisación de Versalles de Molière, y no me checaba con realmente el tiempo que para mi gusto debe durar un espectáculo. Y empecé a pensar que tal vez podría hacer una improvisación sobre La improvisación de Versalles, y nos abocamos a eso. Pero ya durante los procesos de ensayos, que duraron mucho tiempo, no tanto porque haya sido muy complejo, que lo es, cualquier montaje lo es, pero más bien porque las pandemias, se enfermaba uno, se enfermaba otro, y se fue alargando, y decidimos incorporar otro texto de Molière, que es un texto de sus primeros textos. De hecho, creo que es uno de los primeros que escribe cuando él se dedicaba a ser actor y comediante trashumante por todos los pueblos de Francia, que se llama El cornudo imaginario, que no es El enfermo imaginario, sino El cornudo imaginario. Y decidimos fundir dos textos de Molière, uno de sus primeros textos cuando él comenzaba en sus correrías de actor trashumante, y el otro, La improvisación de Versalles, cuando ya era un autor y director famoso, consumado y predilecto del rey. Así que, y metiendo otras cosas de mi cosecha, fuimos integrando un montaje que le llamamos La improvisación de Santa Tere, porque ahí es donde nos juntamos a ensayar, que es donde tienen su casa, y ahí mi salón de ensayos, y decidimos llamarle La improvisación de Santa Tere, que es una fusión de dos textos de Molière, enhebrado o... Sí, enhebrado por textos que también yo escribí, así. No sé si fui claro o redundé mucho.
Clarísimo, sí. Clarísimo, mi querido Villalpando. Oye, pues Molière, a pesar de tantos siglos de distancia, nos sigue diciendo cosas. ¿Qué es lo que a ti te dice Molière que te sigue despertando el interés por montarlo?
Mira, a mí, obviamente, lo primero que me llama mucho, que me interesa mucho de Molière, que es muy divertido, y creo que eso ya es un gran logro en cualquier tiempo, el que la gente se pueda divertir un rato. Pero si pudiera pensar un poco también, porque finalmente también es algo de lo que me ha preocupado mucho últimamente, acerca de los mecanismos del humor y de cómo hasta cierto punto estamos caminando sobre la cuerda floja o sobre una cornisa en cuanto a qué es cómico y qué no es cómico, porque finalmente una comedia es un género que su base fundamental es criticar los vicios y los defectos de las personas, pero no para burlarnos de ellos, ni mucho menos, sino para hacer conciencia, una especie de empatía acerca de ver lo ridículos que somos cuando adoptamos ciertas actitudes o ciertas miradas ante la vida. Y muchas veces se toma como que lo que declara el personaje es una afirmación o una tesis que el actor o el dramaturgo o los que nos encargamos de ponerlo en escena la estamos sosteniendo como verdad. Al contrario, lo estamos sosteniendo como una especie de ironía de ver lo ridículos que somos adquiriendo tales posturas ante la vida. Y eso es lo que me llama mucho la atención de Molière, que pasen los tiempos y pasen las generaciones, pero siempre da en la llaga sobre lo que nos hace ser repulsivos e hilarantes. Entonces eso es lo que me llama mucho la atención de Molière.
Y tú decías, Eduardo, ¿sí? Que, y yo estoy de acuerdo contigo, de pronto nos engolosinamos un poco los teatreros y teatreras, que nos gusta tanto este arte, que pensamos que a todo mundo le va a interesar lo que pasa con nosotros como teatreros, y entonces se han creado muchas obras a lo largo del tiempo, muchas obras como esta, que tienen que ver con el teatro dentro del teatro.
Sí, sí, exactamente. De hecho, por eso me fascinó desde un principio cuando la leí por primera vez la improvisación de Versalles, porque la anécdota es algo muy muy simple. Es el grupo de teatro de Molière y Molière mismo en escena que reciben el aviso de que el rey va a ir a visitarlos y tienen que montar algo rápido porque quiere ver algo nuevo. Entonces se ponen a improvisar y durante la improvisación van saliendo todas las rencillas, todos los pleitos, todos los problemas a los que se enfrenta un grupo de teatro para, en primer lugar, para montar, y en segundo lugar, que están supeditados al beneplácito del gran benefactor, que en el caso de Molière el rey, y en estos momentos el gran benefactor parece ser que son los Foncas, Secas y todo lo demás. Entonces cambiamos de nombre a nuestro rey, pero el gran benefactor sigue ahí, y atenidos muchas de las veces los grupos de teatro a que el gran benefactor voltee y nos apunte con el dedo. Entonces eso creo que es muy actual, que nos habla mucho de lo que estamos viviendo como hacedores de teatro, y darnos cuenta de que, pues, por ahí para mí no es el camino, y ver lo ridículo que nos vemos cuando tratamos de montar pensando ya no en el público, como dijimos hace un momento, sino en que el gran benefactor nos apoye con la beca.
Claro, claro. Uy, pues fuerte estas reflexiones, mi querido Eduardo.
Ojalá, mi idea sería que haberlas podido el grupo y un servidor plasmarlas en la puesta en escena. Lo que sí estoy seguro que pudimos lograr es que se van a pasar un muy buen rato, que se van a divertir porque es una comedia deliciosa.
Buenísimo. Sí. Entonces dinos, ¿en dónde podemos ver esta improvisación de Santa Tere?
¿Sí?
¿Y qué días van a estar?
Mira, vamos a estar en Centro Centro, que es un espacio que la gente de teatro conocemos, que es un espacio donde se fabrican elementos escenotécnicos, escenografías, iluminaciones, pero se habilita también como foro escénico. Centro Centro está en pleno, pues en el centro ya de la ciudad, en el barrio de la Sagrada Familia, es Eulogio Parra 1116. Entre Cruz Verde y Juan N. Cumplido, muy cerca de Jesús García y Díaz de León. Así es la coordenada, no. Podría ser esa. Es Eulogio Parra 1116, entre Cruz Verde y Juan N. Cumplido. estarán dos, tres cuadras de la confluencia de Jesús García y Enrique Díaz de León. Y vamos a estar viernes 3, sábado 4 y viernes 10 y sábado 11 a las 8:30 de la noche.
No hay pierde entonces,
sí, no hay pierde.
Funciones.
Cuatro funciones en Centro Centro, me pueden encontrar ahí en redes como Eduardo Villalpando Macías, ahí está la información. O en el taller de Villalpando, también es una fanpage de Facebook donde pueden ir por la información. Los esperamos, hay una chelita de cortesía con su boleto de entrada para aguantar las calores, ¿verdad? Y ahí nos gustaría muchísimo verlos. Además que reserve con tiempo, se está llenando, son pocos lugares, es un lugar pequeño, pero esperamos que tenerlo lleno y ya se están empezando a llenar los lugares. Así que nos pueden hablar al 33-10-95-43-56, mandar un WhatsApp para reservar, 33-10-95-43-56.
Buenísimo, Eduardo. Oigan, pues no se pierdan esta obra porque pues sabemos, conocemos de la trayectoria de Eduardo Villalpando, es un gran, gran actor, un gran director y le gusta mucho la chacota, entonces seguramente nos vamos a pasar un buen rato.
Sí, nos vamos a divertir y al final ahí podemos hacer la parte de chacota fiesta terminando. Va a haber ahí bebidas para que nos refresquemos el alma y el espíritu y el cuerpo. Buenísimo. También.
Buenísimo.
Muchas gracias, Circe, y gracias a Radio Universidad.
Muchas gracias a ti. Y te dejo, Juan Carlos, para que continúes con
sí,
el programa.
Sí, vamos a ir a escuchar la cartelera de Voy al Teatro y en un momento regresamos.
Voy al teatro. La cartelera.
Miriam Salinas, una terapeuta reconocida, da una conferencia en un renombrado congreso en donde habla de los avances terapéuticos que ha tenido con Iris de Silva, una joven paciente diagnosticada con autismo y quien ha mejorado su condición gracias a una terapia poco ortodoxa, la máquina de abrazar. Bajo la dirección de Sara Isabel Quintero, se presenta el día de hoy a las 7 de la tarde en el Teatro Vivian Blumenthal, calle Tomás B. Gómez, número 125, en la colonia Ladrón de Guevara. Un saltador decide comenzar su entrenamiento para convertirse en el mejor saltador del mundo. A través de lo que le rodea y su circuito especial para entrenarse, el personaje buscará dominar los saltos de longitud, obstáculos, rapidez y altura. Saltar, con la dirección de Armando Legaspi, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Una casa, objetos que se han quedado olvidados a través del tiempo y recuerdos de hace 100 años. Una cronología del habitar el mismo espacio a través de las diferentes épocas. Un espacio al que todos hemos podido llamar hogar. ¿Cuánto tiempo? No. ¿Cuántas vidas tiene esta casa? El espectador permanente se presenta el sábado 4 de junio a las 8 de la noche en Cali Catrinas Foro Escénico, calle Gilardi número 82 en la Colonia Americana.
Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Y agüita cristalina y es lo que quiero. Fuente de alhambra mora pa' mi adentro. Y hogueras de cariño sin posesiones. Hacemos indigentes de mil amores. Una llarena fina, cobre dorado. Levanta en la mañana, enamorado. Sultanas de la calle y de los montones. Fuego y metales calientes de mil canciones. Corazones llenos, bolsillos vacíos. Tesoro de rumba y fuego. Sultanas del mercadillo. Ay, mi casa donde me encuentro.
Estamos de regreso acá en Puro Drama a través de Radio Universidad de Guadalajara. Escuchamos la cartelera y estamos escuchando música de Ojos de Brujo. Y bueno, ahora Circe, que seguro nos sigue escuchando ahí y estará entrevistando a Dafne Jaramillo. Ella es actriz y asistente de dirección y de producción, perdón. Y viene acompañada de Luis Robles, él es actor y productor ejecutivo de una obra que tiene como título
¿A qué jugamos?
Así es. Pues Circe, adelante, todos tuyos, tus invitados, para que los cuestiones sobre esta obra.
Hola Dafne, hola Luis, bienvenida, bienvenido, ¿cómo están?
Muy hola, bien. Muchas gracias, bien.
Bueno, pues ustedes nos escribieron para contarnos que están a punto de tener unas funciones, ya el próximo domingo comienzan su temporada de ¿A qué jugamos? Dafne, cuéntame, ¿quién es el director y por qué montan esta obra? ¿Qué es lo que les resulta atractivo de ¿A qué jugamos?
Bueno, nuestro director se llama Francisco de la Torre y más que nada escogimos esta obra porque nos interesa mucho el teatro para niños, que creo que ahorita se está haciendo muchísimo teatro para niños y nos encanta. Y entonces hicimos una búsqueda de texto de teatro para niños y nos encontramos con este texto maravilloso que es A qué jugamos de Virginia Hernández y nos llamó mucho la atención la magia y la dinámica que hay entre estos dos primos, que finalmente pues hay una competencia y ellos terminan siendo los mejores amigos, entonces creemos que el valor de la amistad es súper importante para las infancias y entonces por eso quisimos tomar el texto.
Muy bien, muy bien. Luis, ¿tú qué es lo que estás haciendo en este equipo de trabajo?
Yo estoy en este momento como actor interpretando a dos personajes que son Abraca y Dabra. Son dos personajes totalmente mágicos que Abraca y Dabra puede ser lo que cada quien se pueda imaginar, porque de hecho no tienen como un género, puede ser él, ella o cualquier otra cosa que ahora sí la imaginación de cada persona puede dar y sobre todo pues de las niñas y de los niños. Y también en este momento me encuentro como productor ejecutivo en toda esta parte pues de la producción, que es muy bella, desde ir planeando pues toda la producción, juntar un equipo creativo y pues ahora sí que se dé en tiempo y forma pues todas las entregas y todo el desarrollo de la obra.
Muy bien, muy bien. Felicidades por tu doble rol.
Gracias. No, y sobre todo con la gran asistente que tengo, que es Dafne, una gran asistente.
Eso es lo que hay que hacer, un buen equipo. Es de las cosas más importantes en el teatro. Y bueno, pues me están diciendo entonces que se dieron a la tarea de buscar textos distintos para poder hablarle a las infancias de algo que a ustedes les importara. ¿Cuál fue el gancho que les llamó la atención para decir, esta es la obra que queremos montar, esto es lo que queremos decir? ¿De dónde les atrapó? Cualquiera de los dos, Dafne o Luis.
Bueno, pues tuvimos así muchas pláticas sobre esta obra, porque teníamos varios textos en mesa, pero lo que nos llamó mucho la atención justamente fue cómo la educación repercute en los niños, ¿no? En cómo se llevan los niños y cómo generan esta competencia entre ellos y que finalmente pues se dan cuenta de que la competencia puede ser sana y que si se suman ellos dos puede salir todo muchísimo mejor y divertirse muchísimo más. Entonces, por esto del valor de la amistad y cómo las diferencias se suman, fue lo que nos enamoró de la obra y la magia que tiene también la obra.
Ok, compartir más que competir. ¿A qué te refieres con magia, Dafne?
Pues en esta puesta también y en el texto, tiene un elemento mágico que es una caja mágica y entonces por una travesura de uno de los primos, se genera este hechizo que a los dos los mete en problemas y entonces se adentran a un mundo mágico y es toda esta travesía entre estos dos personajes y el personaje que justamente hace Antonio, que es Abraca y Dabra, Y pues todo es magia, acertijos, hechizos. Entonces, pues eso es más que nada la magia.
Okay. Entonces te referías a magia literal.
Sí, así es.
Sí, van a haber mucha magia en el escenario.
Qué bonito. Oigan, díganme otra cosa. Este es, los escucho muy jóvenes, los siento muy jóvenes. Este es un proyecto de fin de graduación o ya es un grupo que ha hecho algunas otras cosas antes.
Sí, mira, este proyecto lo empezamos justamente dentro de las aulas de la universidad. Se empieza justamente como proyecto de titulación. El colectivo está integrado por 4 mujeres y yo, su servidor. Y cuando encontramos los textos y fuimos leyendo, pues nos dimos cuenta que también pues ya estamos a la vuelta de la esquina de enfrentarnos al mundo profesional. Y de hecho ya nos estamos enfrentando desde ahorita, desde la preproducción, postproducción y todo lo que conlleva. Y decidimos que no solamente se quedara dentro de un salón de clase o dentro de la presentación de la escuela, sino ir más allá de la escuela y buscar una primera temporada y buscar, pues incluso ahorita nos encontramos gestionando pues otras formas de presentarnos ya para una segunda temporada. Somos un colectivo totalmente independiente que pues estamos a egresar, pero bastantes profesionales ahora, así que ha ido fluyendo muchísimo todo el proceso, que es muy muy bonito. Ahora sí que ensayo que se da es ensayo efectivo, y los creativos con los que nos hemos topado, que son creativos excelentísimos, han estado encantados con todo el equipo, porque es como de wow, o sea, van empezando pero tienen esa chispa como que si ya tuvieran bastantes años en el escenario, y eso es como muy gratificante a nosotras, digo nosotras porque pues la mayoría son mujeres, entonces pues gana el poder femenino, y los creativos han dicho van muy bien, o sea, los queremos ver en unos años, meses, y van a ser un excelente colectivo.
Pues muchas felicidades, Luis. Muchas felicidades, Dafne. Por último, compártanos qué días podemos verles, en dónde, porque son pocas las funciones que entiendo van a tener.
Sí, van a ser 4 funciones, todos los domingos de junio, el domingo 5, 12, 19 y 26 de junio a la 1 p.m. en el Teatro Vivian Blumenthal.
Muy bien, pues muy fácil de recordar, todos los domingos, Teatro Vivian Blumenthal. Muchísimas gracias a ambos, espero que esta pues primera obra que están echando a andar con su nuevo colectivo sea la primera de muchas. Sigan encontrando buenas obras para decir muchas cosas que quieran decir.
Gracias.
Sí, muchas gracias.
Y te dejo, Juan Carlos, con los micrófonos.
Pues los dejamos para irnos a un corte de estación y regresamos a la segunda parte de Puro Drama.
Sintonízanos. Puro Drama. Volvemos. Puro Drama. Regresamos.
Yo estoy muy contenta el día de hoy porque me encuentro con una mujer a la que admiro muchísimo. En algún momento alguien me regaló un libro de mi maestro, que es Ludwig Margules, uno de los que considero mis maestros fundamentales de teatro. Y ese libro estaba hecho con sangre, sudor y lágrimas, yo supongo, por una mujer a la que yo no conocía, pero se volvió una especie de libro de cabecera al que acudo pues con mucha frecuencia, porque dirijo, actúo, y Ludwig Margules ha sido pues una guía pues en esto que es hacer teatro. Esa mujer que hizo ese libro con tanto esfuerzo se llama María Teresa Paulín. Y resulta que estuvimos en la misma escuela en diferentes generaciones y que, pues, supongo ahorita nos contará, pues también le influyó mucho en su propia vida el maestro Ludwig Margules. Ahora estoy con ella para que me cuente, porque es la segunda ocasión que va a llevarse a cabo una cátedra patrimonial que lleva justo el nombre de nuestro maestro, Ludwig Margules. ¿Cómo estás, María Teresa? Buenos días.
Hola, Circe. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo compartiendo.
Yo también estoy muy contenta. Oye, y dime, me gustaría empezar por allí, por tu acercamiento, pues, al maestro Ludwig Margules, que primero te hace, pues, estudiarlo, estudiar su trabajo, estudiar sus procesos de dirección, de una forma, a mí me parece, pues, que no se había hecho antes, porque, pues, ha habido otros libros escritos sobre Ludwig, pero ninguno como el que tú haces, con el acercamiento que tú haces. ¿Cuál es tu necesidad de acercarte a Ludwig y de investigarlo tan profundamente y, pues, llegar a, pues, esto, a una publicación incluso, y ahora a una cátedra?
Bueno, pues, como tú misma comentaste, también egresé del Foro Teatro Contemporáneo. Ludwig Margules fue mi maestro durante varios años, el director de la escuela. Y ya estando, pues, ya estando grande, ya estando enfermo, solía llevarlo a su casa por las noches y teníamos algunas pláticas que disfrutaba enormemente. Yo sé que Ludwig tenía un carácter muy particular, pero a decir verdad, conmigo siempre fue muy amable, muy directo, como él solía ser, pero siempre fue muy amable y cariñoso. La verdad es que sí, me preguntaba mucho por la familia. Y de alguna manera, pues, el vínculo para mí siempre estuvo. Y además, bueno, una profunda admiración por su trabajo. Sobre todo me parecía que era un director que no le pedía absolutamente nada a nadie. Yo fui a estudiar a Francia varios años. Tuve la oportunidad de ver espectáculos maravillosos, directores muy interesantes, complejos, arriesgados, innovadores. Y me parecía definitivamente que el trabajo de Margules era un trabajo que desgraciadamente no había tenido la oportunidad de salir, digamos, a otros espacios, ¿no? Fuera del foro, bueno, a dos o tres lugares fuera del foro, pero realmente fue su trinchera, el Foro Teatro Contemporáneo, que era su escuela. Y bueno, por otro lado, también me parecía que había información muy precisa, pues que era importante que se diera a conocer, que saliera a la luz. Me parecía que era un director sumamente suspicaz, preciso, concreto, directo a la hora de dar sus notas a los actores, su dirección actoral tan puntual, descarnada, retomando una de las palabras que suelen describir su trabajo. Tenía yo verdaderamente la necesidad de que esa información saliera a la luz y no se perdiera, que yo sabía que con el tiempo muchos de sus colaboradores iban a fallecer, muchos de ellos ya grandes o con enfermedades, y finalmente, pues, la memoria también termina traicionando. Me di a la tarea de ponerme a estudiar, a investigar, hacer algunas entrevistas que me parecían capitales. Algunos colaboradores no respondieron a mi llamado, porque, pues, siempre hablar de Margules de alguna manera causa conflicto. Otros simplemente estaban muy ocupados. Y bueno, pues finalmente se logró hacer este libro, que en un principio fue una tesis doctoral para la Universidad de la Sorbona, y que además también, antes que todo, tenía como principio para mí entender y comprender la visión y los objetivos de Margules, para poder aplicar el conocimiento en mi trabajo como escritora de escenario, como directora y como actriz también. Lo que pasó fue que, pues, más adelante tuve la necesidad de compartirlo, porque también me parecía que no era justo que me quedara yo con toda esa información. Me parecía valiosa y además me parecía que era, pues sí, una información que iba más allá de todo lo que había leído, a pesar de que estuve estudiando muchos directores europeos en mi viaje a Francia, en mi estancia en Francia. Nunca encontré una forma tan puntual, digamos, de conectarse con los actores o de dirigirse a ellos, vaya.
María Teresa, y entonces, bueno, ese fue tu acercamiento. Gracias por contarnos de estos viajes con él, seguramente incluso muy tarde. Yo trabajaba con él a la medianoche y hasta la madrugada, y bueno, pues sí es difícil hablar de Margules, sí es incluso controversial. Hay gente que lo odia, gente que fue al hospital y lo atribuye a él y a la manera en la que exigía las cosas para las puestas en escena. Y mucha otra gente que lo ama y que lo extraña mucho. Fue en 2006 que pues partió para siempre, pero pues su legado sigue acá. Y ese legado pues está en este libro que tú escribes y otros más, pero también está en una cátedra que tú recién el año pasado hiciste una primera emisión y ahora viene la segunda. ¿Por qué la cátedra, María Teresa?
Bueno, pues en una primera instancia me parecía necesario hacer un reconocimiento, pero también pienso que es importante generar espacios de reflexión, espacios de intercambio, de diálogo, de debate, una forma también de generar foros, de alguna manera, ¿no? Retomando esta idea de Ludwig Margules, del Foro Teatro Contemporáneo, que también para él era importante que hubiera un espacio de diálogo, de confrontamiento, de confrontación. Y entonces, pues trabajando en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, yo soy la coordinadora de investigación, desarrollo e innovación, y tenía la oportunidad justamente de hacer un evento en el que pudiera crear puentes también entre las generaciones que se van desarrollando. Me parecía algo muy importante porque pues las nuevas generaciones han escuchado tal vez los mitos sobre Margules, pero bueno, es más difícil que la información llegue a ellos, también por eso el libro. Y entonces esta cátedra lo que busca es, este espacio para que los alumnos, los profesionales, las personas en general que se dediquen al teatro, a las artes escénicas, puedan estar intercambiando puntos de vista y, bueno, puedan también reflexionar no solamente sobre el trabajo de Margules, sino sobre el trabajo de otros directores, de otros escritores, de otras personas que se dedican al teatro. Me parecía también importante poder generar un espacio en el cual los colaboradores que estuvieron trabajando con Ludwig tuvieran voz y pudieran compartirnos cuál había sido su experiencia, su manera de trabajar, sus objetivos, etcétera. Y al mismo tiempo decidimos que esta cátedra pudiera ser virtual para que fuera de acceso abierto, para que fuera pues gratuita, para que fuera mucho más sencillo de que todo el mundo pudiera participar de alguna forma. Y bueno, también con el tema de la pandemia, prácticamente esto terminó sucediendo. Siguió su curso. Entonces, pues esta cátedra patrimonial, que este año, esta segunda emisión, tiene por tema el teatro de pequeño formato, porque se cumplen los 20 años de la puesta en escena Los Justos, que es una de las puestas en escena emblemáticas de Margules. Lleva por tema el teatro de pequeño formato con la intención de reflexionar, de pensar sobre estos espacios íntimos, pequeños, para 20, 25, 30 personas, no solo en el teatro de Margules, sino como mencioné anteriormente, en el teatro de otros creadores. Tenemos varias mesas más enfocadas a temas mucho más específicos en relación al objetivo principal.
Hay muchísimo por decir sobre Ludwig. he de decir que creo que no hemos mencionado el nombre del libro. Se llama Teatro Depurado y Sin Concesiones, de Ludwig Margules. Si es así, ¿verdad? El libro que tú escribiste. Y hay muchas cosas que podríamos decir sobre Margules. Por eso, pues esta cátedra patrimonial se antoja que tenga muchísimas emisiones. Pero cuéntanos, por favor, de qué mesas va a constar y de qué ponencias va a constar esta emisión de la cátedra.
Como mencionaba, esta emisión titulada El Teatro de Pequeño Formato abre el día 1 de junio. A las 9:30 de la mañana, el maestro David Holguín va a hacer, digamos, la apertura del evento. Y después, inmediatamente, a las 10 de la mañana, vamos a tener una primera mesa que se titula La actuación en un espacio de pequeño formato, Los justos de Albert Camus, puesta en escena por Ludwig Margules. Esta mesa para mí es particularmente significativa porque van a estar los actores de la puesta en escena que dirigió Ludwig en 2002, si mal no recuerdo. Van a estar Emadip, Rodrigo Vázquez, Claudia Lobo, Rodolfo Arias, Christian Baumgartner, quienes amablemente aceptaron con mucho entusiasmo. No están todos porque algunos de ellos tenían trabajo, otros simplemente no respondieron al llamado. Después de esta mesa tendremos una ponencia magistral que yo espero con mucha emoción, presentada por el escritor y exmaestro del Foro Teatro Contemporáneo, Fernando Solana Olivares, y que tiene como título Los justos y los injustos, o todo el final es un comienzo, Albert Camus y Ludwig Margules. Entonces, pues bueno, la intención es evidentemente reflexionar sobre el trabajo tanto de Camus como de Margules y encontrar algunos puntos que relacionan la obra de ambos artistas. El segundo día, que es el día 2 de junio, es jueves, comenzaremos nuevamente a las 10 de la mañana y vamos a tener una segunda mesa que está destinada de manera más particular a la dramaturgia y a la escritura escénica para pequeño formato. Y en esta mesa va a estar Mario Cantú Toscano, Miriam Huberman, Tresina Bueno, Daniel Serrano, moderada por ti, lo cual para mí es un gusto que también haya participación de egresados del foro y pues particularmente tuya, que para mí es muy importante y eres una persona que yo admiro mucho y con la que disfruto mucho compartir. Y bueno, este mismo día a la 1 de la tarde tendremos una conferencia magistral titulada Intimidad, cercanía y memoria en la obra de Ludwig Margules por Gutenberg Brito. Gutenberg Brito Patativa es un doctorando que está trabajando también justamente sobre el teatro de Margules, lo cual me parece maravilloso porque, pues finalmente, las personas que investigamos sobre este tipo de temas en general, sobre cualquier tema, pues la mayoría de nosotros estamos buscando generar también provocaciones o estamos de alguna manera buscando sembrar una semilla para que el tema se siga desarrollando, se siga discutiendo. Y me parece fundamental que hayan personas que continúen hablando sobre Margules, sobre todo porque pues son más de 40 puestas en escena. Uno podría hacer una tesis incluso solamente sobre una de ellas. Entonces hay mucho de qué hablar todavía, hay mucho que escribir, hay mucho que decir. Y bueno, esta ponencia parte de su tesis doctoral y incluye la reflexión sobre la proxémica articulada por el director en sus puestas en escena, y desarrolla también la importancia que tenía el espacio como uno de los elementos fundamentales en la obra de Margules. Y el último día, que es el día viernes 3, vamos a abrir a las 10 de la mañana con una mesa sobre los dispositivos de pequeño formato y tendremos a diferentes ponentes como Alain Querrieux, René Alejandro Rodríguez Guzmán, Juan Pablo Cibrián y Gabriel Silva, quienes estarán compartiendo su visión sobre este tema. Y a la 1 de la tarde tendremos una conferencia magistral por Mónica Raya, titulada Microscopía. Pues Mónica Raya, escenógrafa de Los Justos, evidentemente no podía faltar en esta emisión. Y la conferencia hace referencia tanto a la escenografía realizada por ella para la puesta en escena Los Justos, como otras escenografías en pequeño formato creadas también para Margules. Toda la transmisión se va a llevar a cabo a través de los canales del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en vía Facebook y vía YouTube. Hay un canal por YouTube. La intención es que también el público pueda participar, pueda comentar, pueda plantear algunas dudas, para que haya cierto intercambio de conocimiento entre los ponentes, entre los participantes y el público que está observando.
Pues, la honrada soy yo. La verdad es que cuando me llamaste para moderar esta mesa, a mí me saltó el corazón y yo venía siguiendo la cátedra desde el año pasado y me parece muy oportuno y pertinente que se retome a través de, pues, de la academia, porque pues si Ludwig algo tenía era un rigor académico que pues me parece que es necesario retomar y continuar, ¿no? Como una de sus enseñanzas. Pues muchas gracias, María Teresa, muchas gracias, mucho éxito, larga vida a la Cátedra Patrimonial Ludwig Margules. Pues nada, algo que quieras tú compartir para finalizar.
Pues agradecerte el espacio y también invitarlos 1, 2 y 3 de junio a la Cátedra Patrimonial Ludwig Margules. Estamos compartiendo también vía Facebook toda la programación. Si quieren consultarla, la pueden consultar en el perfil del Instituto de Artes, a través de mi perfil también. Estará por ahí en diferentes grupos de personas que nos dedicamos al teatro. La intención es que puedan disfrutar de ella todas las personas que puedan estar interesadas. Muchas gracias, Circe.
Y estará, por supuesto, también en nuestro perfil de Facebook, acá en Puro Drama. Nada más, yo también quería esta controversia que suscita la figura de Ludwig Margules. Yo la verdad es que también lo recuerdo con cariño, porque a mí también me trató con cariño, con todo y que en una de sus puestas en escena tuve que ir al hospital. Pero bueno, yo digo que fueron muchas cosas, no solo él y la puesta que era muy rigurosa. Pero yo también me acuerdo que se acercaba a mi persona con mucho cariño y con mucha escucha. Pues muchísimas gracias, María Teresa, y pues allí nos estaremos viendo el 1, 2 y 3 de junio.
Pues estamos llegando al final de esta emisión de este domingo 29 de mayo, aquí en Puro Drama. Es casi momento de despedirnos, Circe.
Así es, querido. Muchísimas gracias por hacerme fuerte, como siempre, allá. Ahora tú al frente de los micrófonos y bueno, pues acá yo desde casita cuidándome. Solo no quería dejar pasar esta emisión sin nombrar a Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, mejor conocido como Legom, que acaba de fallecer la semana pasada. Y bueno, pues es... Luis Enrique fue poeta, ensayista, narrador, editor y tuvo muchas obras que muchas personas en toda la República y más allá de las fronteras pusieron. Fue traducido por lo menos a 5 idiomas y pues era un hombre realmente controversial también, hablando de hombres controversiales en el teatro. Porque estuvo enfermo durante muchísimos años. Él tenía que hacerse unas diálisis, me parece 2 veces por semana. Él decía que iba a vivir menos de lo que vivió. Y esto le hacía tener un sentido del humor y una acidez en sus comentarios con respecto a la vida, con respecto a la muerte, con respecto a sí mismos, que llevaba a las puestas en escena. Y bueno, pues definitivamente me parece que no soy yo quien lo dice, sino que hay muchas personas que coinciden en que cambió la manera de hacer teatro de los últimos tiempos aquí en México, con una narraturgia muy particular, que es esto de narrar que ahorita ya se encuentra en muchas obras de teatro, que es esto de narrar los sentimientos o los pensamientos de los personajes, lo hacía de una manera muy particular. Entonces, bueno, pues nada, ganó todos los premios, el Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera, el Víctor Hugo Rascón Banda, todos los ganó desde que empezó a escribir. Y bueno, hay que decir que nació aquí en Guadalajara, Jalisco, en 1968, pero se avecindó en Veracruz desde hace ya varios años y de hecho murió siendo parte de la compañía titular de la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, pues vaya un homenaje muy humilde desde estos micrófonos a Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, que pues nos ha dejado muchas obras y mucho que pensar a partir de ellas. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias también a Hugo Molina, que está por allá en los controles técnicos. Y pues nada, mi nombre es Circe Rangel y me despido de ustedes.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.